GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Saludando a la audiencia de M24 en Montevideo y Punta del Este, a la audiencia del mundo en mundo.sputniknews.com y en Argentina a través de Radio del Plata, 1030 AM y sus plataformas digitales, comenzamos un nuevo GPS internacional, cerrando también la semana y preparando la próxima. En este caso, vamos a ir hacia Perú porque es noticia. En estas horas se está a la espera de la proclamación oficial. Pedro Castillo es el nuevo presidente electo de Perú. Luego de haberse computado el 100% de las mesas escrutadas, finalmente el líder de la educación, maestro, campesino, Pedro Castillo, es el nuevo presidente electo. Ahora, luego de las gran cantidad de impugnaciones que Keiko Fujimori ha realizado respecto a este resultado, habrá que esperar para la proclamación y lo que va a ser su asunción a fines del mes de julio. Con el analista Ramiro Escobar desde Lima, Perú, estaremos brindando detalles sobre esto. Hablaremos también del Mercosur, porque en ese sentido vamos a mirar cuál es el estado actual de la integración económica en el Mercosur, cuáles son las posturas diferentes respecto a la flexibilización, qué implica esto para lo institucional dentro del bloque, cuáles son las características del comercio exterior de los países del Mercosur. Algunas preguntas que va a responder Oscar Fernández Guillén, especialista en estos temas. Por otro lado, vamos a nuestro espacio cultural a presentarles una película sobre Piriápolis, este hermoso balneario del este uruguayo, y también sobre la figura de Francisco Piria, un personaje muy especial vinculado a la alquimia, pero que también fue el creador de este balneario. Desde cero lo creó Francisco Piria. Hay una película que realiza el realizador argentino, el cineasta Sebastián Martínez, y con él estaremos conversando en esta edición internacional de GPS que comienza de esta manera. Colectivos civiles, partidos políticos y ciudadanos independientes del Perú anunciaron la realización de una marcha en defensa de los resultados oficiales del balotaje que dan el primer lugar a Pedro Castillo del partido Perú Libre. Nuestra movilización tiene que ser firme, democrática, con paz y con respeto. Este 6 de junio se celebró la segunda vuelta por la presidencia entre Castillo y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. El martes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales finalizó el conteo oficial de actas, dando como ganador al candidato Pedro Castillo con el 50,25 de los votos frente a Fujimori, que consiguió el 49,875. Sin embargo, Fuerza Popular ha presentado pedidos de nulidad de actas en las que su rival consiguió mayoría de votos, pedidos que están pendientes aún de ser resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hablar de este asunto. Tenemos el agrado de recibir al analista peruano Ramiro Escobar, que nos está dando una foto permanente de lo que pasa en ese país. Ramiro, nuevamente te recibimos. ¿Y cuál es la situación política del país tras la finalización del conteo oficial de las actas? ¿Y cuándo se piensa que se podrá resolver estas impugnaciones?
¿Cómo te va, Fabián? Gracias por la llamada. Un saludo a los oyentes y a las personas que leerán la nota. Bueno, la situación política actual es bastante, bastante intensa, ¿no? Tensa e intensa, diría yo, ¿no? Crispada, agresiva. Lo que ha ocurrido es que como aun cuando se ha confirmado el conteo oficial de los votos en el Perú, hay dos organismos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la que procesa la votación y da los resultados, y el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente jurídico electoral, que es el que absuelve desde el punto de vista jurídico las impugnaciones, solicitudes, reclamos que se presenten y proclama al ganador. Antes el Jurado Nacional de Elecciones organizaba todo, pero desde la época de Fujimori existen los dos organismos. Entonces la OMP ha proclamado ya a quien sacó más votos, digamos, en términos electorales. No es que esté proclamado el ganador, sino el que ganó más votos, que es Pedro Castillo. Pero el jurado tiene que proclamar oficialmente al ganador. Eso no ha ocurrido porque Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, ha presentado una serie de impugnaciones, y ya no solo impugnaciones, sino recurso de habeas data, un recurso para que se haga una revisión informática de todo el conteo. y eso está retrasando la proclamación oficial del ganador. Y lo sorprendente es que ninguna de las decenas de misiones de observación electoral que vinieron para la segunda vuelta ha detectado que hay algún indicio de fraude. Irregularidades ha habido, como siempre hay en todas las elecciones y en todos los países, pero nada sistemático. Ni la OEA, ni la Unión Europea, ni diversos organismos que han venido a observar las elecciones, ni tampoco Transparencia, que es una ONG que hace años monitorea elecciones en el Perú, observa elecciones, y ni tampoco la mayoría de expertos en temas electorales, en justicia electoral, salvo los que están trabajando directamente con la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces hay una situación asombrosa en el sentido de que pareciera que se está prolongando una agonía electoral, si quieres, en base a argumentos bastante discutibles o incluso futiles, ¿no? Entonces es muy complicado porque en medio de eso hay campañas de odio en internet, hay incluso marchas frecuentemente en las calles e incluso con conato de enfrentamiento en algunas ocasiones entre los partidarios de Castillo y Fujimori, ¿no?
En ese sentido, tomando en cuenta que ya estamos ante la eventualidad de un resultado concretado, ¿no? Se espera que haya mucha confrontación a lo que va a ser primero el tiempo de proclamación, luego el de la asunción, que está previsto para fines de julio, y luego los primeros tiempos de gobierno. ¿Serán tiempos de mucha confrontación, de mucha violencia, tal vez de movilizaciones de calle y demás?
Sí, es lo probable, ¿no? De hecho, mañana hay una gran manifestación en defensa del voto, que es más bien directamente en apoyo al candidato Castillo, incluso venían ronderos a Lima, la Perú. Los ronderos del Perú es una figura histórica interesante porque son campesinos organizados para administrar justicia en las zonas donde están ante la ausencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, resuelven disputas por linderos o casos de robo de ganado, ¿no? Y la justicia oficial los reconoce parcialmente, ¿no? Entonces, ellos están viniendo a Lima, está viniendo gente de diversos departamentos, se prevé que va a ser una marcha muy grande. Dos sábados atrás hubo otra marcha, más bien a favor de Keiko Fujimori, que también fue grande, y esto podría darse nuevamente, pero además las campañas en la red digital han sido terribles, ha habido periodistas amenazados, ha habido... Los propios jefes de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones han sido hostigados en sus propios domicilios por ciudadanos que son partidarios de Keiko Fujimori, ¿no? Y en la red digital ha habido campañas de odio contra ellos, contra periodistas, contra personas que anunciaron que iban a votar por Pedro Castillo, o incluso que no votaron por Keiko Fujimori, incluso listas negras de artistas a los que se ha llamado, digamos, algunas personas a que no compren los cuadros de tal artista porque supuestamente votó por Castillo, y así, ¿no? Entonces, es muy preocupante lo que está pasando, es una situación muy crispada de la que casi no hemos tenido antes. A lo largo de la República había episodios así, digamos, pero en las últimas décadas ninguno de esta magnitud. Y lo que se esperaría es que los dos candidatos llamen a la calma, pero Castillo en cierto modo lo ha hecho ya, en algún discurso público donde ha dicho que ya es prácticamente el ganador, ha llamado a la calma, ha pedido no entrar a la confrontación, pero Keiko Fujimori no, ¿no? Keiko Fujimori simplemente sigue reclamando, no se pronuncia sobre estos actos de agresión digital o en las calles o de hostigamiento contra las autoridades electorales, y eso complica más la situación.
¿Qué se puede pensar de los primeros meses de gobierno del presidente Castillo y sobre todo de sus primeros lineamientos, ¿no? De lo que va a ser el inicio de su gestión, que seguramente, bueno, va a poder comenzar con alguna dificultad como planteamos, pero va a comenzar porque así va a ser proclamado. ¿Se espera un giro importante en las políticas?
Bueno, creo que comienzo terminando de responder tu pregunta anterior porque, como tú preguntabas, es posible que este ambiente de crispación callejera y digital y político, mediática incluso, continúe hasta que se proclamó el presidente, que casi con seguridad va a ser Pedro Castillo. Sería muy extraño que no lo sea, y creo que si no lo proclaman a él va a haber más problemas todavía, porque todos los indicios apuntan a que él ganó y no hay argumentos serios de parte de la hueste de Keiko Fujimori, y una forma de saberlo es, por ejemplo, todos los especialistas en temas electorales independientes, ojo, que no trabajan para la candidatura de Castillo, sostienen que es imposible voltear el resultado, muy difícil en todo caso. Y los únicos que dicen que sí es posible son los abogados que trabajan con Keiko Fujimori. Entonces estamos frente a una situación que claramente se inclina hacia el lado de Castillo. ¿Cómo va a ser el gobierno de Castillo al comienzo? Va a depender de la habilidad que tenga para lograr consensos mínimos, ¿no? Tiene detrás un partido que es Perú Libre, un partido rotulado como Izquierda Radical, dirigido por un señor llamado Vladimir Cerrón, que ha sido presidente de la región Junín, que es una de las regiones del Perú, en la sierra, y pareciera que no hay mucha cohesión al interior de ese bloque, porque hay unos que son más cercanos a Castillo, otros más cercanos a Cerrón. Entonces, de partida es un gobierno que se percibe como débil, con poca cohesión adentro, tampoco tiene mayoría parlamentaria, tiene 37 congresistas, me parece, pero que no le alcanzan para la mayoría, incluso haciendo alianzas con otros grupos de izquierda no lo lograría. La mayoría del Congreso probablemente sea una mayoría de derecha o de centro-derecha. Y probablemente también lo que ocurra es que alguna gente no acepte su triunfo a pesar de que sea proclamado oficialmente. Incluso hay una cosa extrañísima, yo diría condenable, claramente condenable, que mandos en retiro o oficiales en retiro, las Fuerzas Armadas, han estado sacando pronunciamientos, ¿no? Prácticamente llamando a desconocer las elecciones y en el último caso, en la última carta que circuló, llamando incluso al propio jefe del comando conjunto, las Fuerzas Armadas o a los comandantes generales de cada arma, a que prácticamente que desconozcan las elecciones, ¿no? Y es impresionante porque si bien ellos son ciudadanos que pueden opinar y están en retiro, acá los militares votan, pero no pueden expresarse políticamente, ¿no? Pero estos oficiales en retiro sí lo pueden hacer, eso no implicaría ningún problema. Pero el problema es que le solicitan en una carta dirigida a los actuales jefes de la Marina, de la Aviación y del Ejército, que se pronuncien y que prácticamente desconozcan las elecciones. O sea, no se están planteando el escenario que gane Castillo, y eso ha causado escándalo acá y la reacción del propio Ministerio de Defensa, ¿no? Incluso hay gente que pide explícitamente un golpe de Estado, cosa que sería desastroso para el Perú y no sería aceptado en la región ni en el mundo, pero todo eso se podría venir en las próximas semanas antes de la asunción de Pedro Castillo, e incluso en las primeras semanas o meses. No apunta a ser un gobierno estable, pero va a depender también del tipo de alianzas que haga y si algunos grupos parlamentarios que han entrado al Parlamento cumplen su promesa y dicen que van a buscar lo mejor para el país. Lo que pasa es que esa es una frase a veces soltada al aire y que no tiene consistencia, ¿no?
Justamente esa inestabilidad social institucional vivida en los últimos años en Perú impactó en el resultado electoral y también la fuerte polarización, ¿no? que existió entre dos candidatos muy distintos como Castillo y Keiko. ¿Es fruto de esa polarización?
Bueno, la elección en la primera vuelta fue un archipiélago de candidaturas. Había 17 candidaturas. En otras ocasiones ocurre algo parecido, pero no son tantas, y al final son dos o tres que se posicionan como una votación importante. En este caso se repartieron tanto los votos que Castillo pasó a segunda vuelta con apenas 19% y Keiko Fujimori con 13%, que es muy, muy poco para ir a candidatear o para pelear una segunda vuelta, ¿no? Y por supuesto, las elecciones sí son la consecuencia, creo, de dos cosas, básicamente. Algunas más, por supuesto, ¿no? Una es la inestabilidad política que ha sido crónica en los últimos 5 años y que se origina, curiosamente, cuando Keiko Fujimori no reconoce el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016. Y ahí se genera crisis tras crisis, tumban ministros, promueven vacancias, finalmente vacan a Vizcarra en alianza con otros grupos. Por eso asume Sagasti, antes de Vizcarra tuvo que renunciar Kuczynski. Entonces, Keiko Fujimori ha tenido que ver bastante con esas turbulencias porque tenía mayoría parlamentaria hasta que se disolvió el Congreso, eligió con Kuczynski, pero ha sido una especie de motor conflictivo, digamos. Y con eso llegamos a las elecciones de abril con un gran antivoto de Keiko Fujimori. Y también, ojo, con demandas de cambio social, que siempre han estado ahí, que adquieren más o menos fuerza, que siempre están buscando un candidato desde hace décadas y sobre todo a partir de los 90, un candidato que provea una economía más inclusiva, que cierre las brechas sociales, y ese grupo de gente suele verse frustrada, pues, porque eligen a alguien como Alejandro Toledo, como Alan García, como Ollanta Humala, y no responde a su expectativa. Entonces, Pedro Castillo se convirtió en el símbolo de esa nueva esperanza, pero con un ingrediente que es fundamental y que es inusitado en el Perú, ¿no? Y es que es la primera vez que un candidato sea realmente de extracción campesina, realmente de un oficio modesto, como el de ser profesor en el Perú, profesor rural, y además un candidato que, como se ha comentado ya mucho acá, no tiene conexión directa con las élites. Es decir, Alejandro Toledo también era de origen humilde, pero ya era economista, había estudiado en Harvard, y Ollanta Humala era militar, Alan García tenía ya su política. Por primera vez tendremos un presidente que no tiene ese tipo de conexiones y que por lo tanto, por ese lado, tiene más autonomía y es para muchos ciudadanos más auténtico en el ser lo que es. Y eso parece que ha generado un temor en las élites, sobre todo las élites sociales, pero también políticas, que ha llevado, probablemente ha contribuido a esta clima de crispación que hay, ¿no? Y eso también llega a las elecciones, a la primera vuelta, y se intensifica en la segunda, porque ya mucha gente siente que es como que se pone en juego tu modo de vivir, ¿no? Entonces, para las élites sociales y políticas, se está viniendo Venezuela y hasta Corea del Norte, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Que se habla acá de Corea del Norte, ¿no? En mínimo sentido de las proporciones históricas y políticas, ¿no? Y para los que votaron por Castillo es la esperanza de un cambio real y tener a alguien realmente como ellos en la presidencia, ¿no? Y esto, todo esto en el marco del bicentenario de la independencia, Fabián.
Ramiro, finalmente, con la victoria de Castillo estaríamos ante el avance de una nueva ola progresista en la región. ¿Tiene que ver con eso? ¿Crees que a nivel de política internacional van a haber cambios de fuste? El acuerdo comercial que Perú tiene con Estados Unidos y la pertenencia actual a la Alianza del Pacífico, ¿de alguna manera pueden tener cambios con esta mirada o no están los planes del nuevo gobierno?
Mire, esa es una pregunta interesante, ¿ya? Porque definitivamente este gobierno sería de cambio social. No puede ser de otro modo, porque si Castillo no da algún signo de cambio social y económico y político, ya no solo va a tener en contra a Keiko Fujimori, sino a quienes votaron por él, ¿no? Ahora, ¿qué va a implicar eso en términos concretos? Por ejemplo, Pedro Franque, que sería el ministro de Economía de Pedro Castillo, ha dicho que no se va a abolir los tratados de libre comercio, pero sí se van a revisar. Ojo, hay una diferencia sustancial en revisarlos o renegociarlos y abolirlos, ¿no? Pero acá, digamos, los grupos de derecha y extrema derecha están vendiendo la idea falsa, por supuesto, de que se van a abolir y ya no van a tener TLCs, lo cual no está en el libreto. Eso es muy, muy difícil que haga. Algunos se remitan al primer programa de Pedro Castillo con el que se presentó a la primera vuelta, pero que fue hecho por Vladimir Cerrón, este personaje situado más a la izquierda de Castillo, pero en las últimas semanas y en la campaña de la segunda vuelta no se ha visto anuncio de ese tipo, ni hay un nuevo plan, además el plan bicentenario, que insiste en eso, ¿no? Entonces, yo creo que creo que va a ser bien difícil que se han abolido los tratados de libre comercio, pero sí renegociados, lo cual no va a ser fácil tampoco. En cuanto a la Alianza del Pacífico, me parece que tampoco hay el plan de salirse, pero sí hay el plan de fortalecer organismos como la Comunidad Andina, como la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, como UNASUR, ¿no? En una lógica más integracionista que era y la lógica de Lula, por ejemplo, o de Evo Morales, ¿no? Este gobierno se parecería más al de Evo Morales que a otros, ¿no? Por el personaje en sí y por los planes que tiene, ¿no? Ahora, respecto, por dar un ejemplo más concreto todavía, el Grupo de Lima, que fue impulsado desde acá para presionar política y diplomáticamente a Venezuela, el plan, según lo ha dicho alguno de los representantes de esa parte del equipo Castillo, no va a ser necesariamente salirse del Grupo de Limas, sino actuar en tándem con el grupo de contacto en el que está Uruguay, por supuesto, ¿no? Y algunos países de la Unión Europea para ver qué se hace con Venezuela o cómo se favorece una transición. Entonces, allí, por ejemplo, es posible que el Perú quede en una situación parecida a la de México-Argentina en el Grupo de Lima, que están allí, pero no están tan activos o prácticamente no están activos, no firman algunas resoluciones, pero el propio Joe Biden, ¿no? Y parece que estuviera buscando otra alternativa. Hay una cosa que a mí me impresiona, Fabián, y es que en la cumbre del grupo de los siete que se realizó la semana pasada en el Reino Unido, ya hay signos de un cambio incluso económico casi keynesiano, ¿no? Se han anunciado más impuestos para las empresas, que es algo que más o menos dice los voceros de Pedro Castillo. Entonces, parece que algunos sectores no se dan cuenta de lo que está pasando ya no en la región, sino en el mundo, ¿no? Se han anunciado 15% de impuestos para las grandes empresas tecnológicas. Y digamos, es como que se habla del consenso de Cornualles, donde fue la cumbre, para abandonar el consenso de Washington, que es el consenso liberal o neoliberal. Entonces, parece que no se dan cuenta de eso. Ahora, si eso suma de la región a una ola de gobiernos progresistas, es lo probable. En Chile también ganaría alguien que esté del centro hacia la izquierda en las elecciones de noviembre, es lo más probable. En Brasil ganaría Lula si es que se confirma su candidatura, que es casi seguro, ¿no? Bolivia está Luis Arce, en Colombia podría ganar Gustavo Petro. Hay una suerte de sensibilidad de atmósfera política y que tiende hacia lo progresista, pero ojo, las elecciones en la región son turbulentas, no se puede dar eso por seguro o sentado totalmente, porque siempre son procesos ásperos, pero sí parece que hay una tendencia que va hacia ese lado, y que creo, y esto es lo que me parece interesante, creo que no se está colgando el proyecto venezolano para nada, ¿no? Me parece que la actitud de estos gobiernos va a ser, ok, no presionar tanto a Venezuela, pero sinceramente no creo que ninguno esté comprándose el proyecto venezolano por la simple razón de que es un desastre, ¿no? Demostrado, es un gobierno que ha hecho mucho daño en su país, y además, ojo, el propio Nicolás Maduro está pidiendo inversiones para PDVSA, ha aflojado el control del dólar, entonces estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Incluso de un ciclo progresista que sería distinto al anterior, porque los tiempos cambian, las coordenadas políticas cambian, las coordenadas sociales cambian. No es que la gente se vuelva de izquierda tampoco, sino que vota por opciones que considera más cercanas. La mayoría de personas que votaron acá por Castillo no se consideran de izquierda necesariamente, ¿no? Sino son personas que se han sentido identificadas con él. Entonces, estamos entrando en un momento tenso, pero interesante en América Latina, y creo que un probable gobierno Castillo va a ser parte de ese guión, ¿no?
Ramiro Escobar, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias, Fabián, un gusto estar contigo y con los amigos oyentes. Hasta pronto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería Argentina, Jorge Nemme, advirtió este viernes que va en contra de los estatutos del Mercado Común del Sur las negociaciones comerciales país a país por afuera del bloque. El Mercosur tiene que respaldarse en el artículo 1 del Tratado de Asunción, que manifiesta que las negociaciones con terceros países y bloques regionales se hacen en conjunto, señaló el funcionario durante un acto con empresarios, de acuerdo a un comunicado de Cancillería. La fuerza de la Unión Aduanera, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, está en una proyección internacional conjunta que le da mayor capacidad de negociación. Solo así se pueden obtener mayores ventajas y se puede fortalecer la economía, sostuvo el Nemme. Para hablar de las perspectivas comerciales del Mercosur, en tiempos en los que se debaten las características de la proyección comercial, vamos a entrar en contacto con el economista Oscar Fernández Guillén, que es docente de la Universidad de los Andes de Venezuela y actual becario en el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo analizas el estado actual de la integración económica del Mercosur?
Hola, Fabián. Es un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de GPS Internacional y, por supuesto, al querido público de Montevideo, ciudad a la que recuerdo con mucho cariño. Bueno, para hablar del Mercosur, en este marco que tú bien has introducido, hay que comenzar diciendo lo siguiente. Quienes trabajamos el área de la integración regional no podemos estar ajenos a las recientes declaraciones que, por decir menos, fueron desafortunadas del señor presidente de la República Argentina, porque no contribuyen con la integración. ¿Y a qué me quiero referir? El regionalismo como proceso posee raíces que quizá todavía en América Latina no la tenemos clara o no las terminamos de entender. Y esas raíces son cuestiones de tipo históricas, culturales, sociales, económicas, etc. Y por lo tanto, para hablar de integración, nosotros necesitamos, en primer lugar, tener pertenencia a ese bloque al cual estamos integrándonos, porque ello permite luego desarrollar identidad. Entonces, si nosotros, como latinoamericanos o como ciudadanos del Mercosur, no nos identificamos con nuestra región, pues quiere decir que no creemos en ella. Y si nos hacemos ver más próximos a Europa que a América Latina o al Mercosur, pues mal estamos haciendo en pro de la integración. De manera que eso es algo que quiero dejar claro y me hago cargo de ello, porque poco se abona en la integración cuando escuchamos declaraciones de ese tipo, porque efectivamente no contribuyen con la identidad ni con la pertenencia al Mercosur y pone en tela de juicio incluso los objetivos de la integración. Y por ello la peligrosa visión que muchas personas dan acerca de los procesos nuestros, que son intergubernamentales, porque están a expensas de los mandatarios y, por supuesto, de sus visiones o de sus propios intereses. Entonces, bueno, dicho eso, hay que también recordar que en estos primeros 30 años del Mercosur ya se ha prácticamente comprobado por algunos organismos internacionales lo que hemos venido discutiendo en GPS Internacional desde el año 2020, y tiene que ver con la pérdida de importancia de la Unión Europea dentro del comercio del Mercosur y, por lo tanto, dentro del mismo bloque. Ello se da cuenta por el resultado de el comercio y también por esta traba que se ha mantenido en el acuerdo o preacuerdo Unión Europea-Mercosur, que por distintos motivos va a ser difícil que pueda ser ratificado y que pueda entrar en vigor, porque hay allí muchos elementos que suman a la protección europea y que tienen que ver incluso con cuestiones de la multifuncionalidad de la agricultura, entre otras cosas, que se aducen incluso elementos de cuestiones ambientales y medioambientales. Pero en fin, eso por una parte. Y por la otra, ¿quién ha sustituido en importancia a la Unión Europea? Si hablamos de un país único, valga la redundancia, obviamente China. China está por encima de la Unión Europea en términos del intercambio comercial con el Mercosur. Y si hablamos de continentes o de regiones, pues tenemos que ubicar en primer lugar a el continente asiático, sin Medio Oriente. Y si luego hablamos de otras regiones, por ejemplo, podemos ubicar a Asia-Pacífico. Bien sea incluyendo a Oceanía o no. Porque en cualquiera de los dos casos, el peso de China es preponderante y por lo tanto, ahí está básicamente el resultado de estas particularidades que se vienen señalando y que ya han sido confirmadas porque los hechos lo demuestran. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque el Mercosur necesita justamente definir esas estrategias de política exterior y de relaciones económicas internacionales que tienen que aprovechar esas potencialidades, porque de lo contrario, lo que pudiera ser un nuevo ciclo en los commodities que se está viendo ahora con la reactivación de la economía china, pues va a caer en saco roto y por lo tanto no se va a aprovechar como debería aprovecharse.
Oscar, la flexibilización del Mercosur es un tema que está permanentemente en la agenda, pero no ha generado la unanimidad suficiente, ¿no? Recientemente se suspendió por segunda vez la reunión de cancilleres y ministros de economía y hay como diferentes posturas sobre la flexibilización. ¿Qué implicaría esto para lo institucional dentro del bloque?
Bueno, tú habías dicho al principio que hay declaraciones en términos de que, por ejemplo, las negociaciones individuales no son permitidas porque el Tratado de Asunción establece que se debe negociar en bloque. Y efectivamente, el Tratado de Asunción establece las líneas principales de lo que en teoría es un mercado común, pero que en la práctica sigue siendo una mal definida unión aduanera e incluso una zona de libre comercio imperfecta. En ese sentido, para poder hablar de flexibilización, se están considerando varias aristas. Por una parte, la relativa a la negociación, porque hay experiencias extra Mercosur, como por ejemplo la ASEAN, que también la hemos tratado, en donde se permite, bajo esa fórmula de ASEAN-X, que desde el punto de vista de la integración económica, cuando existe un miembro que desee avanzar en la profundización de la integración intra o extra región, puede hacerlo siempre y cuando haya consenso dentro de los miembros, y ello implicaría que ese determinado país o esos países avancen en la integración y que los demás que no lo han hecho en su momento lo puedan hacer posteriormente, pero con ese compromiso de incorporación posterior. De manera que, bajo esa óptica, hay una especie de integración a dos tiempos, y es lo que se conoce, repito, como esa fórmula de A sea menos X, que es una manera de flexibilizar el abordaje de la integración y la celebración de acuerdos extrarregión. Por otra parte, también se asume el tema del arancel externo común, pero el arancel externo común es algo que viene siendo irrespetado, como irrespetado también viene siendo el Tratado de Asunción. De manera que, en general, ¿no?, estoy abarcando ambas ideas. Si de flexibilizar el Mercosur se trata, con que los países se pongan de acuerdo es suficiente. Pero como no hay acuerdo, como no hay consenso, como hay distintas visiones geopolíticas, distintas visiones políticas, distintos modelos de desarrollo, esa diversidad de criterios hace que no exista una agenda única o común dentro del Mercosur y que, por lo tanto, cada uno intente realizar a su manera las negociaciones o los procedimientos que tenga bien realizar. ¿Y por qué señalo lo de que se ha venido respetando tanto el Tratado de Asunción como estas consideraciones del arancel externo común? Porque el arancel externo común tiene múltiples perforaciones, y esas perforaciones básicamente las realizan los países grandes, y en primer lugar Brasil. ¿Por qué? Porque hay una excepción a los aranceles, al arancel externo común, cuando se trata de productos considerados como estratégicos, si puedo utilizar la palabra. Y entonces, bajo esa premisa, se solicita una autorización para importar determinados artículos y, por lo tanto, pasan, entre comillas, como artículos estratégicos. Por lo tanto, esa práctica se viene haciendo desde hace tiempo y se perfora o se irrespeta el arancel externo común, de modo que es ficticio. Y en ese sentido, ya lo decía anteriormente, al ser también una mal definida unión aduanera, pues hay muchos problemas para consolidar esa unión y, por lo tanto, poner en práctica efectivamente el arancel externo común, que debería ser el principal instrumento de política en un mercado común. Luego está el caso del Tratado de Asunción. Efectivamente, el Tratado de Asunción establece en su artículo 1 tanto los objetivos del proceso de integración como los procedimientos que se van a seguir. Y, por ejemplo, ahí también se consagran estos aspectos inherentes a que las decisiones, o mejor dicho, los procedimientos se van a adoptar a través de la coordinación de políticas y la armonización legislativa, porque efectivamente se trata de un proceso intergubernamental que no tiene ningún tipo de estamento supranacional. Pero luego veamos lo siguiente. Se define un mercado común. Eso significa una unión aduanera, eso significa una zona de libre comercio, eso significa un conjunto de políticas comunes. Pero en la práctica, por ejemplo, la Argentina cobra retenciones a la exportación, y eso significa que la Argentina per se está incumpliendo el Tratado de Asunción porque está estableciendo trabas en la exportación de productos y, por lo tanto, en la libre circulación de los productos, que en teoría no debería existir. Quiere decir entonces que los países por sí solos toman distintas medidas atribuibles a cuestiones de índole interno, pero que en definitiva van en detrimento del Tratado de Asunción. Y, por ejemplo, quien pueda ejercer alguna acción legal para denunciar esta práctica de cobro de retenciones, que vienen siendo como una especie de impuesto a las exportaciones acá en la Argentina, puede perfectamente hacerlo y quizá ganar ese litigio. Pero luego viene el caso de si vale la pena confrontar a un Estado por lo que ello implicaría para una empresa. Es como esa lucha entre David y Goliat. Pero es el pequeño ejemplo, uno de muchos, que pudiera aducir para que efectivamente se vea que eso es relativo. Entonces, efectivamente, el Tratado de Asunción lo establece, así como establece esto que acabo de especificar sobre la libre circulación de los bienes. Pero es que en la práctica los países lo incumplen. De manera que si entre los miembros hubiese un criterio conjunto para avanzar y flexibilizar, porque también existe una discusión actual acerca de qué comprende la flexibilización, pues si los países lo quisieran hacer, lo hicieran. Pero, insisto, estamos ante una circunstancia en donde la divergencia de modelos económicos, la divergencia de ideologías, entre otras cuestiones, hace que las decisiones no puedan tomarse y que, por lo tanto, esta reunión de cancilleres fue suspendida porque efectivamente no hubo consenso, y en 30 años estamos viendo este incurrir en errores que no se aprende, y vuelvo a los ejemplos que estaba citando. Mientras no nos ponemos de acuerdo en lo interno, estamos dejando pasar las oportunidades que se presentan en el comercio internacional y en la dinámica económica mundial actual, que si nosotros no nos montamos en ese tren, pues el mundo no nos va a esperar, y por lo tanto, los que vamos luego a sufrir las consecuencias somos nosotros como miembros del Mercosur.
Si finalmente se fuera hacia la flexibilización, ¿sería de alguna manera abrir un adiós a la mayor industrialización de la región? ¿Una apertura comercial tendría efectos en eso?
No lo creo, porque lo que en primer lugar necesita el Mercosur es consolidar la seguridad jurídica, la seguridad en términos de la producción, las inversiones, porque de ese modo se van a poder atraer las inversiones, de ese modo se va a afianzar la industrialización, de ese modo se va a afianzar la producción, y mientras haya industrialización, producción, habrá generación de productos, valga la redundancia, y esto va a ser susceptible de comercio internacional, obviamente, mientras se trate de una producción de bienes transables. De modo que para mí no es perjudicial, todo lo contrario. El problema está en las políticas internas que se adopten, porque muchas veces nosotros, y digo nosotros en términos de la colectividad en general, pues ponemos en el Mercosur o en los procesos de integración expectativas que no competen a los procesos de integración per se, por la naturaleza, como es el caso de nuestro, el Mercosur, sino que tiene que ver con políticas nacionales que mientras no se adopten esas políticas a lo interno, pues no va a haber resultados en términos de bloque, porque no hay una agenda única, no hay una política económica única, al no ser, por ejemplo, el Mercosur una unión económica al estilo de la Unión Europea, o al no existir dentro de nuestro bloque una autoridad que esté por encima de los países y que se encargue de definir, trazar y de planificar. Y es eso lo que nos hace distintos de la Unión Europea, que, ojo, no estoy queriendo establecer una visión eurocentrista, porque obviamente no podemos comparar los dos procesos de integración, porque ambos tienen naturalezas distintas, ambos tienen niveles de desarrollo diferentes, y eso hace por sí solo que institucionalmente funcionen en términos disímiles. Pero si, por ejemplo, volvemos al caso de la ASEAN, que en términos de comparación con el Mercosur, pues poseen un nivel de desarrollo de tipo sur-sur y son procesos de integración intergubernamentales, lo que nos diferencia a nosotros de la ASEAN es que en la ASEAN hay un respeto institucional. Se cumplen los acuerdos. Hay, por ejemplo, una secretaría que representa los intereses del acuerdo de integración. Y en ese sentido se trata, insisto, en el cumplimiento de normas, en el cumplimiento de compromisos y en lo que en términos económicos pudiéramos denominar un capital social regional, que en economía el capital social tiene que ver con esto, con lo institucional, con todo lo que se teje alrededor de las instituciones, las normas, la seguridad, porque mientras haya seguridad habrá inversión y habrá producción y habrá buenas expectativas, y eso es bueno para la marcha de la economía. En una economía con incertidumbre, los agentes económicos actúan en consecuencia, porque debemos recordar que la economía tiene mucho de psicología, en tanto que es una ciencia social en donde se involucran las decisiones de los agentes racionales, y por eso vemos lo que sucede en el caso del Mercosur. Entonces, si por ejemplo nosotros ahora mismo hacemos un panorama de lo que va de año 2021 en términos del comercio del Mercosur, se corrobora que efectivamente la fuerza de atracción en términos de la demanda de productos mercosurianos está en Asia Pacífico. Y si les hacemos un cálculo sencillo, el comercio en el primer trimestre, desde enero hasta marzo de 2021, Asia-Pacífico ha demandado casi el 42% de las exportaciones totales del Mercosur al mundo. De Asia-Pacífico proviene casi el 40% de las importaciones del Mercosur del resto del mundo. Y dentro de, dentro de esta región, el principal socio es China. China, por ejemplo, demanda casi el 29% de las exportaciones mundiales del Mercosur. Y después de China, dentro de Asia-Pacífico, sigue, por ejemplo, Corea del Sur en términos de exportaciones con el 2% a nivel mundial. Malasia, que son los nuevos países que se están posicionando y que pertenecen a la ASEAN, También se encuentra, por ejemplo, Indonesia con el 1,8%, casi un 2% de la demanda mundial. Y Vietnam es otro país que tiene una demanda de los productos mercosurianos que se ubica, por ejemplo, en el 2% a nivel mundial. Japón apenas demanda el 1,4% de los productos del Mercosur. ¿Y qué es lo que se lleva para esta región? Básicamente lo que se lleva son productos primarios. Hablemos de minerales, hablemos de productos agroalimentarios, y lo que se trae desde allí son bienes destinados básicamente a la industria automotriz, a las telecomunicaciones, y son ya productos elaborados que sirven como insumos para industrias internas dentro del Mercosur, que he señalado ya como las industrias automotriz, las de las telecomunicaciones, entre otras. O sea, son bienes elaborados con una incorporación de tecnología bastante importante. Entonces, si por ejemplo el Mercosur toma esto en cuenta y perfila una agenda de relaciones económicas externas hacia Asia-Pacífico, allí estaría abordando estas oportunidades que se están observando. Porque luego, si analizamos también el comercio a largo plazo, vemos esa caída que ya se ha revelado a través del Instituto Alemán, del IFO Institute, en donde en los 30 años del Mercosur, uno de los saldos es la pérdida de importancia de la Unión Europea. ¿Y quién ha ganado en importancia? Ha ganado en importancia Asia por el peso de China, pero también hay una particularidad que es que la ASEAN, por ejemplo, ha venido conquistando importancia en ese comercio total de nuestro bloque. Y principalmente, ya lo señalaba, con países como Vietnam, como Singapur, como Malasia, que tenemos nosotros que comenzar a conocer, tenemos que comenzar a aproximarnos y que tenemos que comenzar a tratar como socios, porque ellos lo que necesitan es seguridad para seguir estableciendo esas relaciones económicas con base en un entramado institucional en donde también ha habido influencia desde China. De modo que la apertura comercial, la flexibilización del Mercosur pasaría en primera instancia por entender estos hechos que son concretos, que son actuales, y que a partir de allí se perfile esa agenda Asia que venimos promoviendo desde hace tiempo, pero que no se toma en cuenta porque, bueno, ya vienen estas consideraciones acerca del europeísmo. Y también que no hay criterio entre los socios para establecer esa agenda común, con intereses comunes, con causas comunes, que aprovechen estas oportunidades y que por lo tanto trabajen en pro de estas circunstancias. Pero insisto, y con ello quizá cierro la idea, abrirse o emplear estas políticas de apertura no siempre es malo. Lo malo son las políticas internas que no se tomen de acuerdo con las necesidades y con las capacidades que tengan nuestros países para asumir lo que implicaría esa apertura. Obviamente, siempre es necesario que exista la intervención del Estado para garantizar todas esas condiciones necesarias, y por ende no estamos tampoco haciendo alusión a que debe haber una apertura unilateral o que debe haber una apertura a ultranza en donde no exista la intervención pública. Todo lo contrario, el secreto está en una simbiosis entre lo público y lo privado, y que cada uno de estos sectores se encargue de realizar las tareas por las cuales tienen una función dentro del concierto de las actividades económicas y dentro del concierto de nuestras naciones.
Óscar Fernández Guillén, gracias por haber estado en GPS.
No, por favor, gracias a ti, Fabián, y gracias a toda la audiencia de GPS Internacional. Es un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura. ¿Cómo se hace una ciudad de la nada? En el medio de la nada, a fines del siglo XIX y en el Uruguay.
Heliópolis era el nombre que originalmente iba a tener Piriápolis.
Piria era un hombre que tenía un poder de mirar el futuro y jugaba siempre varias jugadas adelantadas.
El verdadero alquimista tiene un voto de secreto de su condición. Para poder interpretar el balneario, hay que ser perceptivo.
La parte visible es un hotel. La gente viene y ve un hotel, pero es mucho más que un hotel.
Está lleno de fábulas sobre la vida de él.
Piria fue un pícaro porque le vendió a la sociedad una ciudad de descanso y sin embargo lo que estaba construyendo era una ciudad templo.
Piriápolis es uno de los balnearios más atractivos del Uruguay y en este bloque de GPS Internacional vamos a conocer cómo es crear una ciudad de la nada y quién era el personaje que la creó. Se trata de Francisco Piria. El mundo entero se llama la película documental de Sebastián Martínez sobre este tema. Sebastián es argentino, realizó estudios en la Universidad del Cine, es máster en documental y El mundo entero es su tercera película. Vamos a recibir a Sebastián aquí en GPS. Bienvenido, Sebastián. Bueno, ¿por qué Piriápolis y Francisco Piria? ¿Cómo comienza todo?
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mira, ¿por qué Piriápolis? La verdad que toda esta situación, toda esta idea de la película surgió bastante de casualidad. Yo conocí Piriápolis de una manera casi fortuita por un trabajo que fui a hacer y, digamos, por un trabajo en el que en realidad me alojé en Piriápolis, pero no se filmaba en Piriápolis, entonces... me pasaba el día filmando ahí en unas sierras cercanas y demás, pero claro, de movida me llamó la atención el hotel donde me habían alojado, el Argentino Hotel, digamos, me pareció una construcción indudablemente llamativa y que realmente me preguntaba qué estaba haciendo ahí, en ese pequeño pueblo costero del Uruguay. Digamos que de alguna manera ese fue el disparador. De hecho, en el único día libre que tuve en esa estadía, un poco porque no tenía qué hacer tampoco, me sumé a unas actividades que había en el hotel, una visita guiada, y bueno, y ahí fue que descubrí la figura de Francisco Piria. Yo no tenía la menor idea quién era, no sabía que Piriápolis, más allá de lo etimológico, era la ciudad de Piria, y que había sido literalmente construida desde cero por una persona, por un particular, digamos que no fue un proyecto de alguna manera del Estado ni del gobierno, sino que partió de un deseo propio. Y bueno, y al descubrir ese mundo y al descubrir un poco la personalidad tan rimbombante y atractiva, fogosa de Piria, y sobre todo a partir de empezar a ver los signos que había dejado, de las construcciones que dejó en Piriápolis, fue que me enloquecí con la idea de tratar de contar la vida de este hombre.
Eso, entonces te pregunto ahora para que la audiencia conozca, porque nos están escuchando fuera del país y tal vez no conozcan quién es Francisco Piria y qué significado tiene en Piriápolis, ¿no? Y la obra de Piria, qué particularidades. Claro.
Es difícil de decir quién es Francisco Piria porque verdaderamente es un personaje con tantas caras que bueno, gran parte de la dificultad de hacer la película era cómo contar a un hombre que había hecho tanto. Pero bueno, básicamente Francisco Piria es un hombre que de absolutamente de la nada, no es una figura metafórica, construyó una ciudad grandilocuente, una ciudad autosuficiente, en el medio de la nada. O sea, desde donde solo había arena y piedra, él vislumbró, planificó y construyó una ciudad. Ese es tal vez el rasgo más saliente, digamos, la mayor obra. Sin embargo, antes de llegar a eso, lo que sería su obra cúlmine, Piria fue un hombre que hizo absolutamente de todo, y también siempre un poco siguiendo esta misma línea, de arrancando de la nada, porque fue changarín en el Mercado Viejo, fue vendedor de chucherías y de remates, fue después rematador de tierras, fue escritor, intentó cosas en la política, fue, o se dice que fue, es uno de los grandes misterios también alrededor de su figura, un hombre dedicado a la alquimia, hizo 25, 26, 27 viajes a Europa, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, con lo cual cada viaje digamos, duraba 3-4 meses de travesía en el mar. Digamos, un hombre que de alguna manera vivió a contramano de su época y una figura arrolladora que nunca en su vida se detuvo un instante y que todo el tiempo buscó construir y fomentar y hacer algo nuevo.
¿Cómo armaste todo este viaje en el tiempo? ¿Cuánto te llevó? ¿Hay testimonio? ¿Hay archivo? Contanos un poco de la película.
Sí, la película tiene una estructura, si se quiere, cronológica. El proyecto llevó mucho tiempo porque, bueno, yo también vivo en Argentina, o sea, conocí esta historia de Francisco Piria y empecé a investigar un poco a la distancia. No fue algo inmediato, digamos, sí fue inmediato el flechazo. Después hubo mucho tiempo de investigación. También un poco por lo que decía antes, el personaje es tan amplio, tan vasto, hay tanta información, tanta incluso controversia acerca de las cosas que hizo o no hizo, que realmente para mí fue cuando yo empecé a descubrir la magnitud del personaje, fue como la especie de la caja de Pandora, ¿no? Digamos, entrabas en un tema, desarrollabas, investigabas un poco, se abría otra puerta que te conectaba con otro de estos mundos que este hombre fue transitando, que indudablemente están todos conectados, pero bueno, a la vez eran, cada actividad era como toda una gesta en sí misma, ¿no? Entonces, porque bueno, por ejemplo, Piria obviamente no solamente creó Piriápolis, sino que creó innumerables barrios en Montevideo, entonces digamos que uno empieza a entrar en el detalle y todo eso son todas pequeñas grandes historias que van construyendo esta misma figura. Entonces, en ese sentido me llevó bastante tiempo desarrollar el documental, y la historia se arma así, con testimonios de historiadores, de familiares, de escritores, y por supuesto con material de archivo, fotográfico y fílmico, y bueno, también por supuesto con material rodado por nosotros en la actualidad, digamos que entonces están todas estas capas de tiempo, digamos, dentro del documental, ¿no es cierto?
Vos tenés, Sebastián, algunas otras películas ya realizadas que obviamente cuentan otras historias. París-Marsella en el año 2005, uh-huh. Centro en el 2010. ¿Estás pensando ya en algún otro proyecto más allá de esto de Piriápolis que vamos a poder ver ahora en pantalla?
Mirá, sí, siempre tengo proyectos. La verdad, en este momento no por filmar, pero bueno, siempre estoy desarrollando como algunas ideas. En etapas de investigación, las etapas, a mí yo también me tomo bastante tiempo en ese momento de bucear, digamos, en las historias, entonces estoy manejando así como un par de historias posibles, pero lejos de dar por salir a la cancha, digamos, a rodar, en etapa de absorción, digamos.
Bueno, el documental fue estrenado en octubre del año pasado por la pantalla de cine.ar. Y vamos a invitar a los oyentes a que se sumen este lunes 21 de junio, que será exhibido en la pantalla de la televisión pública de Montevideo, TV Ciudad.
Sí, sí, la verdad, a ver, hay algo que para mí es importantísimo de este estreno en el Uruguay. Esta película, por supuesto, acá en Argentina se estrenó y tuvo muy buen resultado, pero para mí es una película que seguro va a impactar más en Uruguay y que tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que sucede. La verdad que teníamos la ilusión de poder estrenar en sala, pero bueno, nos agarró la pandemia a todos y en todos los lugares del mundo, entonces uno se ha tenido que ir, habituando a estrenar de esta manera, pero por otro lado, por eso me pone muy contento, sé que es un canal que se ve en todo el país y tengo la verdad mucha expectativa por ver qué reacción va a generar en el pueblo uruguayo, digamos, que son los, tal vez el público que más conozca de cerca esta historia, más allá de después de que habrá gente que tiene más información o menos, pero digamos que la figura de Piria, sé que en Uruguay, tiene un peso de alguna manera, digamos, no es un desconocido, entonces realmente tengo mucha expectativa con ver qué va a pasar por ese lado.
Sebastián Martínez, gracias por haber estado en GPS y esperamos entonces ansiosamente el estreno de El Mundo Entero, documental sobre Francisco Piria y sobre el balneario uruguayo tan querido Piriápolis. Gracias, Sebastián.
Muchas gracias, Fabián. Hasta pronto.
El Mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las últimas columnas destacamos las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los estados. Y al respecto, resulta de interés recordar que tras la intensificación de los procesos de la globalización, en los años 70, se advierte una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente de las empresas transnacionales. Y al respecto, mencionamos lo que advertía Robert Hilpin en Economía Política Global, que mientras que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política, para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. Y tras lo cual existe una tensión entre dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas, lo que ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna. Por otro lado, recordemos que desde la caída del Muro de Berlín, la sociedad internacional ha sido un objeto de constante evolución y la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo con el fin de la Guerra Fría, derivaron en la obsolescencia y la pugna geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética y dieron comienzo a un nuevo escenario geoeconómico global. Dicha aceleración ha estado pautada por los procesos de desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, lo cual impulsa la reconfiguración de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional. Durante los años 90, estos procesos pautan una época asignada por la apertura económica tras la conclusión de la ronda Uruguay del GATT y los procesos de regionalización impulsados por Estados Unidos, Europa y Japón en pos de una inserción competitiva en el mercado mundial. Según nos recuerda Bizócero, los países de la periferia aceptan el proceso de apertura, pero no forman parte de los procesos de decisión en torno a la regionalización. Y esta coyuntura es propiciada por una estructura sistémica que gravitó en torno a la noción de unipolaridad norteamericana en lo concerniente a las capacidades militares y económicas, en superposición con el proceso que se inicia en los años 70 relativo a la difusión del poder, a partir del cual emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema que consolidan el carácter heterogéneo del mismo. En tal sentido, se puede establecer que los esquemas de influencia en la posguerra fría cambian según el tema y área geográfica, y que el análisis del sistema se alterna entre una hegemonía no cuestionada y una tripolaridad en términos de modelos de regionalización. Sin embargo, entrado el siglo XXI, el incremento de poder relativo de China, fruto de los avances tecnológicos aplicados, el crecimiento económico, hace que ya haya analistas que piensen en el sistema internacional regido por un orden tendiente hacia la multipolaridad. Y en este sentido, a partir del proceso de globalización, surge un nuevo orden económico mundial en torno a los dos polos, como Estados Unidos y China. Y por su parte, la crisis económica en Occidente en 2008 y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en la acumulación de poder y crecimiento económico ha planteado nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de decisión en la política internacional. Bueno, sobre estos asuntos estaremos entrando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.